Ser podcast.
A vivir que son dos días.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let
pues you know. Vaya como arranca el día en la escena internacional. Mañana iremos en parte de ello con Marva Sets. En el ámbito nacional queríamos centrarnos en una palabra que habrán escuchado a menudo en los últimos meses en las noticias, y queríamos empezar por eso, la palabra mutua. En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de la crisis de MUFACE, la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, que pasaría a la historia si en menos de una semana, pues la fecha límite es el 15 de enero, la aseguradora Asisa no se presenta al concurso. Renunció hace poco otra aseguradora, DKV. Tras esa renuncia, hay un 65% de funcionarios que se han quedado sin cobertura médica privada. Si el concurso quedara desierto, MUFACE podría extinguirse después de 50 años de vida. Detrás de ese aluvión de cifras que damos los medios y leemos, hay personas. En este caso, la deserción de las aseguradoras perjudica a decenas de miles de clientes cuya atención sanitaria se ve afectada. También hay jubilados, hay pensionistas que ven sus citas canceladas, las pruebas, hay una reducción de cuadros médicos. Queríamos saber más sobre el origen de estas mutualidades colaboradoras con la Seguridad Social, porque si miramos a MUFACE nos preguntamos si resultan también un modelo sostenible, y si desaparecen, la Seguridad Social va a poder absorber la atención médica de miles de asegurados en España. Está escuchando Celima Gallego Alonso, que es magistrada y es gerente de MUGEJU, la Mutualidad General Judicial, desde 2010 a 2016. Fue gerente de esta mutualidad. Celima, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Cuál fue el origen de las mutualidades? ¿Por qué se crearon?
El origen de las mutualidades, bueno, para contextualizar de algún modo el su nacimiento, nos remontamos a las postrimerías del franquismo, la década de los 70, donde los funcionarios, una todavía endeble función pública, ¿no?, con la dictadura, no disponían de una atención sanitaria y ayuda social, todas aquellas ayudas o contingencias en situación de pérdida de la salud, y debían contratarlo con aseguradoras externas a través de toda una miriada de mutualidades, de Montespíos, las llamadas igualas. En fin, en los 70 se decide crear las tres grandes mutualidades, en el 75 MUFACE, que agrupa a los funcionarios civiles del Estado, ISFAS, el Instituto Social de Fuerzas Armadas, donde se integran militares y guardias civiles, y MUGEJU, en el 78, funcionarios de la Administración de Justicia, que incluye la carrera judicial y la carrera fiscal. Estas son las tres mutualidades que aún perviven, con dependencia de los ministerios de referencia, diríamos, MUGEJU de Justicia, ISFAS del Ministerio de Defensa y los funcionarios civiles MUFACE del Ministerio de Administraciones Públicas, Función Pública. Ahí está el grueso, ellos son algo más de 1 millón, mientras que los otros colectivos, hablamos de unos 550.000, creo recordar, los miembros de Fuerzas Armadas, Guardia Civil, y nosotros somos la hermana pequeña de las mutualidades, en torno a unos 92.000, creo, mutualistas, que incluye, claro está, beneficiarios, que son, bueno, pues los hijos que aún no tienen, los hijos que dependen de los mutualistas, y todos nuestros pensionistas, nuestros jubilados. En fin, colectivos que han ido variando en cuanto a su configuración, a la edad media, que tiene mucho que ver con el nivel de frecuentación y de uso de la asistencia sanitaria. En mi época, la edad media del colectivo, con todos los ingresos de función pública en la Administración de Justicia, era una edad muy razonable, en torno a unos 35 años, que bueno, el uso que se hace de la asistencia sanitaria es mucho menos frecuentador que a medida que desafortunadamente avanzamos en la vida y somos más, estamos más necesitados de asistencia médica. Eso como fenómeno general ha ocurrido con el colectivo de funcionarios. Es un colectivo que ha envejecido y creo que Muface lo ha acusado de una manera singular. Su tamaño, las características de disposición de ubicación territorial del colectivo, bastante disperso, han hecho que pienso que puede estar un poco en el dibujo, digamos, de el panorama crítico o de dificultades que está teniendo la renovación de este concierto de asistencia sanitaria. Bueno,
has explicado muy bien el origen, de hecho has pronunciado una palabra que escuchaba mi abuela y hacía años que no escuchaba, las igualas.
Las igualas, claro. Bueno, pensemos que luego con los primeros gobiernos socialistas, claro, las cosas empezaron a cambiar muy rápidamente en España. Se universalizó la prestación sanitaria, había el servicio de la asistencia de salud, se generalizó para todos los ciudadanos. O sea, lo que estaba pensado, también se fortaleció la función pública, claro, el número de, el conjunto de prestaciones que los servicios públicos ofrecían fueron creciendo. Aumentó el colectivo de funcionarios, lo que nació como algo de algún modo excepcional o transicional fue adquiriendo una carta de naturaleza de implantación importante. Y otro fenómeno que ocurrió en nuestro país fue el de la descentralización de la prestación sanitaria. A partir del Insalud, pues se crearon los servicios autonómicos de salud con una cartera de servicios única, de acuerdo, pero con diferentes acentos en la cartera de servicios, diferente dotación presupuestaria, que hace que, bueno, la prestación sanitaria en el País Vasco, por ejemplo, no sea la misma que en Madrid, por poner un ejemplo. Todos esos fenómenos debemos tenerlos en cuenta porque han ido, o sea, históricamente son indicadores que nos ayudan a entender el momento en el que nos encontramos, pienso.
Sí, de hecho, desde ese escenario estamos en el que estamos, ¿no? Y esto es una historia que viene heredada, como dices, del franquismo, pero esta crisis de Muface, en vuestro caso de Mujeju, es una anomalía social y económica, ¿no? Las mutuas, para muchos, de hecho, es un sistema de privilegios. ¿Es un buen momento para revisar la renovación del concierto sanitario?
Yo creo que cuando... A ver, si mantenemos el debate en términos muy, muy binarios, que, bueno, quizá lo simplifican, pero perdemos matices que nos ayuden a comprender el contexto. Es verdad que se podría tildarse de privilegio esa opción de acudir a la asistencia sanitaria privada y tener a disposición también la opción pública para asegurar la asistencia sanitaria de los funcionarios, pero la cartera de servicios, la oferta de recursos sanitarios, los cuadros y listados médicos no son los mismos. Es decir, la oferta que hacen las compañías del sector a los colectivos de funcionarios no son exactamente los que se ofrecen en las pólizas privadas. Eso se ha ido descuidando bastante. Las compañías de seguros, las dedicadas, las con implantación, sobre todo las dos grandes, que por cierto han permanecido con Mujeju. Mujeju, además, bueno, yo creo que Justicia culminó su proceso bastante satisfactoriamente. El 30 o 31 de diciembre firmó el nuevo concierto, que estará en vigor los dos años que viene, y permanecen las dos compañías que tienen mayor implantación en el sector. Pero claro, el aseguramiento privado como opción libre de la ciudadanía ha crecido mucho, también como un distintivo asociado a clase social, etcétera. Leía que hace poco que un 37% de los madrileños tienen póliza privada. Todo esa línea de negocio no disponían de ella las entidades sanitarias históricamente. Es decir, esta opción de los funcionarios también de alguna manera ayudó a la sostenibilidad de su línea de negocio. Cuando ahora se habla tanto hablan de la infrafinanciación de este sistema, yo también apelaría a la responsabilidad social corporativa, ¿no? Fueron Asisa Adeslas crecieron en su... Asisa es una cooperativa de médicos en su origen, es decir, que solo hace prestación sanitaria, pero el caso de Adeslas, su crecimiento empresarial también va asociado a una a la prestación sanitaria, a los funcionarios. Quiero decir que sí están, de algún modo, ese el marchamo de la responsabilidad social, de la imagen de la compañía, ¿no? Mm. Vinculada pues a la asistencia sanitaria prestada a los funcionarios. No somos cualquier destinatario, creo que no puede olvidarse tampoco la, hombre, la singularidad de los destinatarios, de las consecuencias de las decisiones que políticamente se adopten. En conjunto somos los encargados de prestar servicios esenciales a la ciudadanía. Nuestra retribución no siempre es, siendo digna, desde luego, no es pareja o equivalente a la responsabilidad y a la retribución que se en la empresa privada. Yo creo que hay un conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta antes de calificar el fenómeno de ese aire polvoriento del franquismo, de esa herencia, sí, privilegiada. El ministro socialista, yo recuerdo cuando era gerente haber, bueno, haberme documentado en antecedentes históricos, y ya García Vargas hablaba de este sistema de colaboración entre lo público y lo privado, que bueno, no es ajeno a los países de nuestro entorno en cuanto a la cofinanciación o a los copagos. Yo quería decir también, en cuanto al si se me permite, a lo del privilegio, la asistencia farmacéutica, que está bastante vinculada a la sanitaria, aquí los funcionarios copagan, cofinancian el 30% del precio de los medicamentos, incluidos los jubilados, ¿no? Que son los más consumidores de farmacia, como mayores frecuentadores, yeah, o necesitados de asistencia sanitaria. Es decir, que la denostada apelación al privilegio, quizá debemos tener en cuenta más indicadores a la hora de valorar el fenómeno y dónde estamos, ¿no? A lo largo de los años.
Eso es lo que queríamos hacer, queríamos entenderlo mejor, así que te agradecemos la conversación. Celima Gallego Alonso, que es magistrada y exgerente de Mujeju. Gracias por este diálogo. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Estamos formando ciudadanos, y para formar ciudadanos, nuestros alumnos tienen derecho a tener el conocimiento de lo que ha ocurrido, en su historia reciente. Entonces no podemos restringirla a un temario muy corto o a un corto periodo de tiempo. Tienen que conocerlo, tienen que saberlo, tienen que argumentar, tienen que juzgarlo, criticarlo.
Sí que te puedes encontrar estudios de caso, ¿no? O fotografías o materiales que sí que te permiten pues trabajar con la memoria, ¿no? Como los lugares que evocan la memoria, ¿no? Lugares que han cambiado de significado, ¿no? Pues estamos comiendo las uvas, viendo todos en la televisión la Puerta del Sol, pero ahí está también la DGS. Entonces, eso obviamente no lo vamos a ver en los libros, pero sí que podemos encontrar, lo que digo, quizás alguna fotografía, alguna referencia, alguna reivindicación. No son temas que se desarrollan porque hay un temario que cubrir, hay unos contenidos y no están ampliamente desarrollados.
Es verdad que es un tema muy complejo y muy poca fácil de resolución. Yo estoy un poco con Jorge en que a lo mejor podría haber cierta más libertad en el docente para tratar temas que queden un poco en el criterio del propio docente, porque al final tenemos una formación que también se tiene que respetar, y los contenidos de memoria, por ejemplo, pues quedan diluidos en epígrafes de libros o de temas que tienes que tratar o que tratas, pero que tienes que tratar más cosas, y no te queda más remedio que hacerlo, porque también lo tienen que conocer el resto de temario, ¿no? Entonces es ahí donde queda, en un proyecto, en una situación de aprendizaje, en un trabajo particular, pero se diluye todo mucho.
Ahora, es verdad que yo creo que los docentes lo que tendemos a hacer, por lo menos en nuestro centro, es trabajar ese tipo de ámbitos, por ejemplo, en las extraescolares. O sea, yo he hecho actividades con ellos extraescolares en los que hemos hecho recorridos por Madrid, en los que sí les hemos mostrado lugares que, pues no sé, en los que se había realizado algún tipo de represión o en el que había parte de la historia reciente de la transición.
Al hilo de lo que ha dicho Eugenia, yo puedo decir que la memoria histórica no se tiene que quedar solamente en la historia contemporánea, sino que también se puede hacer una revisión histórica de muchas situaciones sociales que se han dado desde, yo qué sé qué decirte, desde el colonialismo español, por ejemplo, y ver una revisión de todos aquellos grupos sociales minoritarios que han quedado en el olvido porque se ha impuesto una historia un poco más oficial desde el siglo XIX y que es la que se enseña, porque es la que a todos se supone que nos une como población o como gente que habita un territorio. Entonces es una revisión que tiene que ser solamente, no creo que contemporánea, sino que también de manera general.
También pediría que cuando se habla a nivel político, en cualquier ámbito, en cualquier asamblea, en cualquier administración, pues que tengamos conocimiento de los hechos históricos y dejemos de utilizar la historia pues de esa forma tan maniquea y de arma arrojadiza, que cuando lo vemos, pues obviamente a todos los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de la historia, pues nos indigna.
Eran profesores de Historia y Literatura que imparten clase en el Instituto de Educación Secundaria Blas de Otero, en Madrid. Beatriz Nogal conversaba con ellos. La memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente en las aulas, nunca mejor dicho. En 2021, el Ministerio de Educación rediseñó la materia de Historia de España, obligatoria en segundo de bachillerato, y daba un giro a los contenidos elaborados en la época del exministro del Partido Popular, José Ignacio Wert. El nuevo programa se implantó el curso pasado, 23-24, pero para muchos resulta insuficiente, por ejemplo, la escasa presencia de las consecuencias de la represión franquista, el papel de la Iglesia en la dictadura o los castigos que se imponían no están en ese temario, brillan por su ausencia. Ricardo Muñoz es miembro de la Asociación de Memoria Histórica, uno de los promotores de un concurso literario que se llama Jóvenes Haciendo Memoria. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
26 años.
Sí.
¿Tienes 26 años?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Matemático?
También,
¿has terminado?
También.
Pero estás haciendo el doctorado en neurobiología, ¿no? En el CSIC.
Sí, bueno, en la aplicación de técnicas matemáticas y de inteligencia artificial y demás en el cerebro, en registros cerebrales.
Oh, no, sigue estudiando, que lo que hagas y lo que consigas nos servirá a todos en el futuro. Oye, ¿y qué lleva un matemático que hace neurobiología de 26 años a estar tan involucrado en temas de memoria democrática?
Bueno, pues en principio, así de primeras, nada, es mi interés particular primero por la historia, ¿no? Que yo soy un poco friki de la historia, de toda, y luego también mi compromiso político. Y en ese sentido, pues la memoria histórica como que los aúna a ambos.
Claro, tú escuchabas ahora a los profesores de historia, bachillerato, bachillerato fue antes de ayer para ti, ¿no? ¿Te sonaba lo que escuchabas?
No tanto, ¿no? Por desgracia no tanto, ya va pasando el tiempo.
Ya. Sí, estás mayor con 26 años.
No, bueno, tampoco.
Te sonaba, ¿no? Lo que escuchabas a los profesores.
Sí, para mí es muy... Bueno, ellos son los que más conocen, ¿no? La realidad educativa de los centros, mucho más que yo, que lo tengo un poco ya olvidado. Pero sí, yo al final lo que viví pues es un poco eso. Yo no puedo, mirándolo en retrospectiva, criticar cómo se me enseñó a mí temas como la guerra civil o el franquismo, ¿no? No se me enseñó pues ni que el golpe de Estado empezara en el 34, ni que fuera un movimiento espontáneo tras la muerte de Calvo Sotelo, o una lucha entre hermanos, que tenemos nosotros este carácter español que nos lleva a estar sacando la navaja y apuñalarnos. No, a mí se me enseñó muy bien, pero es verdad que quedaba siempre relegado al final. Y en ese sentido, pues escucharles, y me parecen iniciativas fantásticas, pues como que me confirma que este concurso era hasta cierto punto pues necesario, ¿no? Que está bien permitir una excusa para afianzar pues un repaso de nuestra historia reciente, que al final es la que más nos interpela, ¿no? Y también que promueva valores de tolerancia, justicia social en España y fuera, porque por ejemplo nosotros sí que no lo hemos circunscrito a España, ¿no? Yo no me veo capacitado para decir que la memoria histórica o que la historia de Franco fue más terrible que la de Videla o la de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno,
No, y creo que además tiene mucho que ver con la época que te ha tocado vivir, ¿no? Con esa insatisfacción, con paro, con esa desafección política. Hay un auge de la derecha ante la juventud, ¿no? Tú, supongo que lo verás en tus círculos, en los menores de 35 años. ¿Tú crees que estamos en un punto de inflexión histórico que nos debe preocupar?
Pues es posible, ¿no? Al fin y al cabo vivimos con una derecha del odio que está muy coordinada y que sabe lo que hace de manera internacional, ¿no? Además, una derecha del odio que en el que la discusión pública que estamos manteniendo no se hace en foros que sean neutrales. Los espacios de debate y donde nos informamos pues están controlados por megamillonarios con agendas muy concretas y que a mi entender, no manejan los algoritmos de una manera neutral, ¿no? Y, por ejemplo, todo esto de debate que he oído con Musk y Alice Weidel me parece muy revelador, ¿no? Directamente señalando a Alternativa por Alemania de pasado nazi como la única alternativa real, ¿no? Hasta el punto de que la consecuencia es que, pues, es que ser buenista es un insulto, que es a mí una cosa que me aterra, ¿no? Esto de es buenista, ¿qué es ser buenista? Estar en contra de que el Mediterráneo es solo un cementerio, por ejemplo, es ser buenista. Pues entonces sí, claro, pues sí, pues lo soy. Te hace peor persona creer que no debería ser así, o pues sí, te lo hace, ¿no? Recuperemos, yo creo, un poco el, no sé cómo decirlo, el orgullo de ser decentes, y hay que aprender a combatir, yo creo, a la extrema derecha. A veces nos queda, somos muy, intentamos como templar gaitas con ellos, ¿no? Nos lanzan bulos que son matrioscas de mentiras, ¿no? En las que hay una mentira que nos horroriza, pero que contiene muchas pequeñas mentiras en su interior. Y a veces como intentamos como confraternizar en el sentido de, no, sí, bueno, puede ser, por ejemplo, con el tema del racismo, que a mí es un tema que me preocupa. Puede ser que los inmigrantes den problemas, pero hay que respetar. Porque los... No.
Uy, en cuanto metes un pelo por medio ya.
Efectivamente, neguémoslo todo. Y es que no quiero aceptar nada de su discurso. Neguémoslo todo.
Yeah. No. Oye, cuando saltes a la política desde las matemáticas, avisa y a lo mejor te echamos...
No, Dios me libre.
Tenéis este concurso en marcha, el certamen literario, entre alumnos de secundaria. El ganador el 17 de enero, creo, ¿no?
Sí, esperemos que sí. O al menos en torno a unas dos semanas lo podremos anunciar.
Suerte con ello, Ricardo Muñoz, que es miembro de la Asociación de Memoria Histórica, promotor del concurso literario Jóvenes Haciendo Memoria. Gracias, mucha suerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.